Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 2 de junio de 1888, en el Teatro Comunal de Bolonia, se estrena la versión italiana de Tristán e Isolda, en una traducción de Arrigo Boito, con la dirección orquestal de Giuseppe Martucci. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Richard Wagner, o como se anunciaba entonces en Italia, Riccardo Wagner, Morte de Isolda. El final del Tristán e Isolda, o il Tristano e Isolda. María Callas, la soprano, la Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín, dirigida por Arturo Basile, los intérpretes, y hoy comenzamos conciliando, Wagner en italiano, es prácticamente la solución ecuménica al siglo XIX. ¿Cómo te va? Comenzamos las fantasías del caminante. Hoy llegamos grabados, hay que decirlo. Por ahí digo, si se te ocurría hablar por teléfono, decirnos algo, están lo que se llaman las redes. No caigas en las redes, utilízalas con prudencia. Bueno, y nosotros, hoy que hacemos el programa con Leo Sangari en la operación técnica, quien les habla, Santiago Giordano, se nos ocurrió comenzar con Wagner en Italia, 1888, en Bolonia. Bolonia que ese año había sido sede de la Exposición Universal Emiliana. Un gran acontecimiento para la región, seguramente, de la Emilia-Romagna, pero también para todo el norte de Italia. Y ese mismo año, decíamos, se estrena el Tristán. Y una vez más, Bolonia va a ser la primera de las ciudades italianas en proponer a Wagner. Ya había sido la primera en absoluto, cuando en 1871 puso en escena el Lohengrin de Wagner. De ahí que muchas veces encontramos que a Bolonia se la señala como la wagneriana. Claro, cuando tras la unidad de Italia, Bolonia sale de la órbita del Estado Pontificio y aspira a convertirse en una ciudad importante, en una capital europea, por decirlo de alguna manera. Camillo Casarini era entonces el intendente, en 1888, era el síndaco, hombre wagneriano. Pero no bastaba ser wagneriano para estrenar Wagner en Bolonia. Era un político atento a cierto humor social o ciertas aspiraciones que reflejaba la ciudadanía boloñesa, que pensaba que tal vez a esta altura la ópera risorgimentale, la ópera del resurgimiento de Verdi, había cumplido su ciclo. No tenía mucho más para decir, solucionado los problemas que planteaba, es decir, Italia ya estaba unida. Y Wagner, en cambio, representaba lo nuevo, y decir lo nuevo entonces era decir lo europeo. Y eso sedujo a los boloñeses y a su síndaco, a su intendente, Casarini. Y así fue que Bolonia estrenó el Lohengrin y estrenaría, como decíamos al comienzo, en 1888, el Tristán e Isolda. Y Verdi asistió a la representación del Lohengrin. Había participado Verdi, había ido a curiosear, él que no estaba lejos de Bolonia, ahí en provincia de Parma. Y se sabe que ocupó en aquella representación, en aquellas representaciones, o en una de aquellas representaciones de 1871, un palco del segundo orden en el Teatro Comunal de Bolonia, tratando de no mostrarse en público, y llevó la partitura de Lohengrin, y sobre la partitura señaló algunas cosas. En total, 114 observaciones, 78 negativas, 25 positivas y otras más vagas, digamos, ¿no? Y en general tuvo una impresión mediocre. Y esto se puede desumir a partir de una carta que escribiría enseguida a Giulio Ricordi, su editor. Todo lo que vi en Bolonia me tiene tan enojado en este momento que podría poner mil veces el fuego a la partitura de Aida sin lamentarlo. No quiero ser lohengriniano, prefiero el fuego. Buah. Estaba ahí al límite, Verdi. Y decíamos Después de aquel 1871, Bolonia ratificaría su condición de capital wagneriana de Italia. En 1872, sin ir más lejos, el vivo de Casarini, el intendente, lo declara ciudadano honorario de Bolonia a Wagner. No lo era Verdi, pero sí Wagner. En 1872, ese mismo año, se puso en escena el Tannhäuser, el Rienzi, el holandés errante en 1877, la tetralogía entre el 82 y el 83, y como decíamos, el Tristán en 1888. La traducción del Tristán había sido de Arrigo Boito, que también encontró en Bolonia un lugar, un reparo. Le había ido muy mal en Milán con el Mefistófeles en el 68, que en cambio fue muy bien recibido en Bolonia casi 6-7 años después. Claro, Arrigo Boito en Milán era un joven revoltoso, entonces formaba parte de la escapillatura lombarda y en Bolonia encontraba un ámbito más acorde a su idea europea y a su, digámoslo claramente, a su wagnerismo. Vamos a escuchar parte de Mefistófeles, que es una obra en cuatro cuadros, un prólogo y un epílogo, que está inspirado, por supuesto, en el Fausto de Goethe. Vamos a escuchar el prólogo de Mefistófeles. Samuel Rame, el bajo, coro y orquesta de la Ópera de San Francisco, dirigida por Maurizio Arena. Arrigo Boito.
si lasciando d'albergo le superne teorie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio e ghirlanda e crini degli alti cherubini. Perdona se dicendo io corro rischio di buscar qualche fischio.
Aventurosi e morderanno come piacevol cosa veder il vecchio, ed al passarmi seco molto mi guardo, e bello udir l'eterno col diavolo parlare. Sì, umana, degli angioletti come del latino ribrezzo noia.
Thank you.
De Arrigo Boito escuchábamos el prólogo de Mefistófeles. El bajo era Samuel Rame. El coro y la orquesta eran las de la Ópera de San Francisco, todos dirigidos por Mauricio Arena. Arrigo Boito, uno de, hombre intelectual, porque fue poeta, libretista, también músico, escritor, cercano al grupo de Liscapigliati Lombardi, ¿no? Un movimiento de ruptura contra el romanticismo que encarnaban por un lado Verdi, por el otro Alessandro Manzoni, el autor de Los novios, ¿no? La novela, y los... La polémica era o una Italia cerrada en sí misma, es decir, provincial, ese era el término que se utilizaba, o una Italia más europea. Y entre los europeístas por entonces de la música italiana estaba Giuseppe Martucci, que fue quien dirigió el estreno del Tristán en Bolonia. Martucci fue una referencia en la música instrumental italiana del romanticismo. Fue el que mostró a Schumann, a Brahms, a Liszt, a César Franck, en una patria de ópera. Digamos, en cierta manera navegaba contracorriente. Vamos a escuchar música de Giuseppe Martucci, que vivió una buena parte de su vida en Bolonia, donde fue director del conservatorio. Vamos a escuchar el primer movimiento del concierto en si bemol opus 66, concierto para piano y orquesta. Jeffrey Swann en piano, la Orquesta Filarmónica de Montpellier, dirigida por Massimo de Bernard.